la silla de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán peces. La segunda pesca milagrosa, la primera, como recordamos, tuvo lugar en la vida mortal de Jesús. En esa ocasión tuvieron que llamar a los compañeros de otra barca para que les ayudaran a sacar las redes. Esta segunda pesca milagrosa tiene lugar ya en su vida inmortal. Y tan pronto saltaron a tierra, después de la pesca, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Luego les dijo: traigan algunos peces de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Sabemos que el Evangelio de San Juan está lleno de imágenes y aquí nos habla pues como de una abundancia y de unos peces muy selectos, peces grandes. Y a pesar de esa abundancia y de esa red colmada, no se rompe. Y luego les dijo: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Pues los simbolismos que decíamos aparecen también en este hecho muy misterioso. Nadie podrá explicar cómo Jesús también comía, teniendo un cuerpo que ya no está sujeto a las leyes de la biología. Pero cómo en las apariciones siempre aparece la realidad de la comida, en la fracción del pan, en Emaús, el pescado asado que pide comer la tarde misma de resurrección, y aquí pan y pescado. Antes también había multiplicado, por lo menos en dos ocasiones, panes y peces. Había dado de comer. Y resucitado sigue haciendo lo mismo, quizá como si dijera: tú y yo nos vamos a seguir encontrando en las comidas. Te voy a seguir dando pan y te voy a dar pescado. ¿Y qué querrá decir? Pues, no sé, quizá una posible explicación es que la figura del pescado era la contraseña de los cristianos durante los siglos de persecución, porque el acróstico ixtus significa Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Se reconocían con esa imagen que vemos todavía por ahí, que de repente aparece. No sé por qué en algunos coches ponen un pescado y dentro ponen ese ixtus. Y quizá el Señor, al decirme te voy a dar pan y pescado, querrá decir que te voy a dar mi ser. Yo soy el pescado, soy el ixtus. Aliméntate de mí. de ahora en adelante nuestros encuentros serán ahí, en ese pan y en ese cuerpo, en esa carne, donde yo no solo soy tu compañero de mesa, sino soy también tu manjar. Y por eso podemos detenernos un poquito en este sentido de la institución de la Eucaristía. En el primer sentido, el Señor instituye la Eucaristía otra vez con el significado de comer. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y coman, yo soy el pan, yo soy el ixtus, soy el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y realmente, pues, como sabemos, esto tiene muchísimo sentido para comprender no solo el amor de Cristo, del deseo de unión, sino también para entendernos un poco a nosotros mismos, entender nuestra vida, entender nuestra capacidad de entrega, entender que el plan de Dios es como muy radical, que no se trata de simplemente de limitarnos a cumplir unas cosas. Como insistía el Papa Benedicto en que la ética, decía, es consecuencia del ser. Una cosa que dice, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué es eso de que la ética es consecuencia del ser? Pues que el Señor primero nos da un nuevo ser, y este ser precede a nuestro actuar como una realidad orgánica. Por tanto, damos gracias al Señor, dice, porque nos ha sacado del puro moralismo. Y otra vez, no sé, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan central la Eucaristía? ¿Por qué es lo más importante que puedo hacer, no solo cada día, sino durante toda mi vida? El momento central de mi existencia es cuando comulgo. Nos ha sacado del puro moralismo. No somos nosotros quienes debemos producir el gran fruto. El cristianismo no es un moralismo, sino que ante todo debemos entrar en este misterio ontológico. Dios se da a sí mismo. Y entonces es su ser y es su amor lo que precede a nuestro actuar. Y en el contexto de su cuerpo, en el contexto del ser en Él, de identificarnos con Él, ennoblecidos con su sangre, entonces nosotros podemos actuar con Cristo. Y podemos hacernos esa pregunta, bueno, ¿qué tan consciente soy de los miles de comuniones que he recibido, que me han cambiado mi ser? ¿Qué tan consciente soy de esa frase que le gustaba a San José María tanto insistir como un resumen de todo, que decía, no solo es alter Christus, sino que eres ipse Christus, eres Cristo? No estás moviéndote, hablando, pensando, no sé, relacionándote con otras personas, tampoco estás sacrificándote, mortificándote, tampoco eres tú el que está obedeciendo, el que va de una parte para otra, sino que pues yo ya no soy el que era. Yo tengo un nuevo ser, y entonces tengo que cambiar mis paradigmas para decir, pues tengo otra vez cuidado, porque puedes caer en el moralismo, puedes ser un poco protestante, como decía Octavio Paz, pues eso, que los protestantes son unos ilusos, porque siguen una moral de un hombre que murió hace 2000 años. Pues el protestantismo sí es un moralismo. Y por eso son tan cumplidores, así como, bueno, los buenos protestantes son tan aseados, tan bien hechos, tan pulcros, todo perfecto, porque ese es como su idea, ¿no? yo tengo que obedecer una moral. Demos gracias al Señor, dice, porque nos ha sacado del puro moralismo. En la Eucaristía, su sangre se convierte en nuestra sangre, nos renueva, recibimos una nueva identidad, porque la sangre de Cristo se convierte en nuestra sangre. A ver, identifícate, pues tendré que decir, pues la verdad es que aquí mi credencial del IFE no vale, porque realmente esto no soy, yo tengo un nuevo yo. Así estamos emparentados con Dios en el Hijo, y en la Eucaristía se hace realidad esta gran realidad de la vid en la cual nosotros somos los sarmientos, unidos con el Hijo y así unidos con el amor eterno. Pues es este invento divino. San José María hablaba de el divino loco. Sí, una gran prueba de amor, una gran manifestación de que yo me lo pueda comer, pero algo verdaderamente como que me rompe los esquemas, de decir, es que yo cuando comulgo me estás cambiando. No es que, no sé, como que simplemente me dieras como la fuerza, como puede ser, por ejemplo, la confesión. Pues sí, tienes que confesarte cada semana, porque si no, pues empiezas un poquito a declinar. Es verdad, también tienes que comulgar con mucha frecuencia, porque también es tu alimento, pero es mucho más. Es mucho más que el alimento corporal, que me da un poco de energía, como puede ser, por ejemplo, pues comer, tomar un poco de azúcar, o lo que sea, bueno, me da energía. Aquí me está cambiando mis células y mis huesos y mi alma y mi mente. Me está haciendo Él, que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Dice el Papa, creo que debemos meditar mucho este misterio. Es decir, que Dios mismo se hace cuerpo, se hace uno con nosotros. Sangre, uno con nosotros. Que podemos permaneciendo en este misterio, en comunión con Dios mismo, en esta gran historia de amor, que es la historia de la verdadera felicidad. Pues esa es la potencia del amor de Dios, que hace de dos uno. Entonces tendré que decir, no dudes, es palabra de Dios, es real que te lo comes. Es real que te transforma, es real que eso puede suceder más y más dependiendo de tus disposiciones. Descifrar el contenido del signo. Entonces podré decir, pues si es tan grande lo que me das, lógicamente tendré que desearlo mucho. Y San José María dice, pues vive una permanente comunión espiritual, una norma de siempre, que es estate siempre comulgando. Como dice aquella comunión espiritual, que no me la sé de memoria, pero dice algo así, como ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, pues por cualquier razón, porque ya te recibí, por ejemplo, quisiera recibirte espiritualmente. Quisiera tener este deseo. ¿Y qué va a ser mi vida? Pues mi vida va a ser entonces una educación de mis deseos. Qué bueno sería que, como que mi paladar espiritual, mi paladar interior, fuera quitándose otros gustos, para decir, la verdad es que me son insípidas todas las demás cosas. Me voy quitando, pues, deseos que no me hacen vivir la realidad de mi historia de amor, por ir teniendo este único deseo. Y sabes, podemos hacernos una preguntita y decir, oye, ¿tú tienes envidias, por ejemplo? ¿Tienes envidias de cosas materiales de otras personas? Pues educa tus deseos. educa tus deseos porque están mal educados tus deseos. Te parece a los niños que lo que desean son solamente golosinas, comer chatarra, papas, cacahuates, chocolate, refrescos, y no les gusta la sopa ni los alimentos sustanciosos, los que sí deberían desear. Entonces, pues sí, mis deseos no están bien ubicados. Tengo que, así como le pasó al cardenal Bantuán, es que me mandaron 13 años a un campo de reeducación, un campo reeducación marxista. Ya que no eres marxista, te vamos a mandar a que te reeduquen en el marxismo. Te vamos a estar dando clases y todo, vamos a lavar el cerebro para que llegas marxista. Pero yo tendría que decir, pues tengo que ir a un campo de reeducación de deseos, a que tenga el deseo de Cristo. Dice San Juan de la Cruz que el cielo o tu cielo es la medida de tu deseo. Vas a tener tanto cielo cuanto desees. ¿Desees qué? Pues desees tu unión con Cristo. ¿Y dónde se concreta? Pues en la comunión eucarística. Así que podría pensar un poquito mi preparación, una preparación remota. ¿Qué es eso? Es que para allá se vayan mis deseos. ¿En qué me duermo pensando? ¿O en qué pienso cuando no estoy pensando en nada? ¿Dónde tengo el corazón como impuro con otros deseos? Y tendría efectivamente esa preparación remota, quizá desde el tiempo de la noche. Pues que el tiempo de la noche es tiempo para recogerme, para no hacer nada más que pues, estar con Jesús, estar llenándome de Él, para que cuando llegue el momento de la comunión eucarística pues tenga más fruto mi comunión. No es para ver el correo, ya mira, yo cuando en cuanto acaba la tertulia apago el teléfono hasta el día siguiente. No va a pasar nada, si hay una urgencia llamarán al teléfono fijo de la casa, no se preocupen, no. Si fuéramos ginecólogos, a lo mejor si tenemos que dejar nuestro teléfono encendido por una urgencia. Una preparación próxima, que siempre pues se da en la oración anterior a la misa. Y que puedo ahí como hacer que crezca mi hambre, mi ansia de comulgar. Llego con hambre. Tenemos que una persona que come con hambre pues aprovecha mucho más el alimento que la que come sin hambre. Entonces tendré que decir, bueno, pues tengo que ver cómo viene él. Viene, como decía don Álvaro, palpitante de amor. Viene pues con toda su ansia de unión. Y a lo mejor tengo que decir, pues yo a veces comulgo con apática rutina, se me ha hecho una costumbre. Y ya, pues esa preparación próxima ya sea inmediata, porque ya estoy a lo mejor en la fila para comulgar, y ya voy todavía más concentrado y he tratado de evitar profundamente cualquier distracción, se me meta en una cosa ajena. Pues es el hambre eucarístico, don del Espíritu Santo, don de entendimiento para profundizar en este misterio, don de sabiduría para gustarlo. Decía a veces el Papa Benedicto, quizá como nos pasa, por ejemplo, el Sábado Santo, decía que a veces cuando no podemos comulgar por alguna razón, nos debe pasar como cuando hacemos ayuno. Dice, cuando hacemos ayuno, pues tenemos más hambre. Alguna vez que no comulgamos o que por alguna razón se retrasó o por cualquier razón no podemos comulgar, pues se me aumentó el hambre para la siguiente comunión. Y sobre todo se me va a aumentar si tengo ayuno de otros manjares. Pues esta es la invitación. Coman un pan, coman un pez. Él se acercó dice San Juan, se acercó, tomó el pan, se los dio. También el pescado, como había hecho en la última cena, que también él se había acercado a dárselos. Y como lo sigue haciendo ahora, es él el que nos da el pan del cielo. Dicen que por eso, pues es bueno siempre, por muchas razones, pero también por esta, comulgar en la lengua y comulgar de rodillas. Porque comulgar en la lengua y no en la mano, digamos, no recibir la hostia en la mano, pues comulgar en la lengua quiere decir, yo estoy recibiendo un alimento que no me lo estoy dando yo, que no me lo he ganado. Estoy comiendo como comen los niños, que no produjeron ellos ese alimento y que tampoco ni siquiera saben comerlo, sino tienen que dárselos directamente en la boca, porque los rebasa, porque está más allá de su capacidad. El misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros de la manera más perfecta. Conduce a la cúspide de todos los bienes, no puedo tener nada más. Pues, si no tengo suficiente hambre eucarística, pues igual que me pasa, o que le pasa a algunas personas cuando no tienen hambre para comer, pues ¿por qué no tienen hambre? Pues porque están enfermas. Algo les está pasando. Es una señal de salud, es decir, tienen mucha hambre. Pues igual aquí podemos decir, es una buena señal de salud que tengamos mucha hambre de comulgar. Decía San Francisco de Sales, ¿hasta dónde se ha rebajado la grandeza de Dios por todos y cada uno de nosotros? ¿Y hasta dónde quiere elevarnos? Pues es verdad que se ha rebajado muchísimo, que se ha hecho pan, silencio, una cosa, sujeto a lo que sea, a cualquier desaire, a los lugares vacíos en las iglesias, o las profanaciones, a las irreverencias, a los sacrilegios. Sí, hasta dónde se ha rebajado la grandeza de Dios, pero también hasta dónde quiere elevarnos. O sea, ¿qué pretende? ¿Qué quieres? Quizá por eso San José María decía, a veces no sé cómo me aguantan el corazón y la cabeza. O sea, ¿cómo que me quieres hacer Dios? ¿Cómo que me quieres hacer tú? ¿Cómo que esta es la solución a mi santidad? Dice, no es mi voluntarismo, no es mi capacidad, sino es lo que yo me deje transformar, lo que tú me transformes. Pues sí, es verdad lo que decía el Papa Benedicto, creo que debemos meditar mucho este misterio. La verdadera novedad es lo que hace Él. Esto es lo importante no es el hacer, sino el ser. O el operatio sequitur esse, primero sé. El Señor nos ha donado su persona, y el Señor nos ha dado la verdadera novedad de ser miembros suyos en su cuerpo. Por tanto, la novedad es el don, el gran don, y al don de la novedad sigue también el actuar nuevo. Solamente así, pues hay una nueva forma de vivir. Pues aumenta nuestra fe, aumentanos la seguridad de que esta palabra tuya tan increíble no nos escandalice, no la rebajemos. Ya desde el principio el Señor se encontró resistencia en los primeros oyentes cuando prometió la Eucaristía. ¿Cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Y el Señor no los corrige, porque es lo que va a hacer realmente, nos da a comer su cuerpo. Dice, tomen, coman, toma tú, bebe tú, es para ti, es para que lo comas, o es para que me comas, es para que me bebas, reciban lo que les estoy dando. Sí. Si no nos lo hubiera dicho, y si no nos hubiera revelado, y si no lo hubiera hecho, pues a nadie se le hubiera ocurrido una cosa tan increíble, o sea, tan así como que tan rompedora de esquemas, que va mucho más allá de la sensatez. Y entonces cae en la locura, ya lo sensato salta en mil pedazos. Pues este modo inaudito de comunicarse el amor divino, que lo pondremos, como decía María, en nuestro corazón, la mujer eucarística, nuestro modelo también para comulgar, esa analogía que hace el Papa San Juan Pablo de la comunión, del amén, del este es el cuerpo de Cristo con el fiat, en la encarnación, Jesús está en ella, Jesús se gesta en ella, Jesús la transforma a ella, y es lo que hace en nosotros, pues ese tiempo que permanece con las especies sacramentales después de nuestra comunión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.